4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fiscal general del Estado se reúne con los fiscales de Cataluña para fijar criterio con la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Por lo pronto, los fiscales que llevaron el caso del procés en el Tribunal Supremo le han comunicado ya a Álvaro García Ortiz que ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont podrían beneficiarse de esta medida de gracia que ayer aprobó en el Gobierno en el Congreso. Ahora, una vez que la amnistía ha pasado su última prueba en las Cortes, ya solo queda su publicación en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que será en los próximos días, o puede que se retrase incluso a después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La Moncloa se agarra a la orientación de los jueces para justificar de manera preventiva un posible tropiezo en la aplicación de dicha norma. El Poder Judicial es ahora el principal obstáculo en los planes de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El gobierno da por amortizada la ley de amnistía antes incluso de su aplicación. Félix Bolaños consideraba que sus beneficios ya son apreciables.
La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado en Cataluña, que ha salido de una crisis y una tensión insoportable y que ahora abre una nueva era entre diferentes.
Tanto Junts como Esquerra dejaban claro que la medida de gracia está lejos de ser un punto final de nada. Al contrario, Gabriel Rufián habló de la derrota del régimen del 78.
Avui és un dia de victòria, però també és un dia de derrota. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78.
El pleno se tensó por un cruce de insultos con Vox, que llamó traidora al PSOE. La respuesta llegó de uno de sus portavoces, Artemi Rayo.
El neofascismo que embiste, Montaraz y Cerrín, filonazis.
Señores diputados de Vox, el ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente.
Neofascistas, sí. Filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza.
Pedro Sánchez solo acudió al hemiciclo para votar.
Bueno, otra de las noticias de las últimas horas ha sido la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación del caso Koldo García. Ahora está en manos de la Audiencia Nacional aquí en España, pero Bruselas quiere aclarar el uso de los fondos europeos, un asunto al que se refería ayer también en el Congreso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es vergonzoso que toda Europa se esté fijando en España como en un país donde hay corrupción. ¿Qué va a decir el gobierno de Sánchez? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? ¿A la Fiscalía Europea le va a decir que es fango? Es la Fiscalía Europea la que dice el fango es él y por eso lo quiere investigar.
En Estados Unidos, el jurado declara culpable a Donald Trump de los 34 cargos a los que se enfrentaba. Ya es oficialmente el primer presidente de ese país condenado por un delito. 34 delitos de falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales en ese país por el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Todo para que esta mantuviera en secreto la relación sexual que ambos tuvieron en el año 2006 y que no le afectara durante la campaña de las anteriores presidenciales. Así lo anunciaba el fiscal general de Manhattan.
Aunque este acusado puede no parecerse a ningún otro en la historia de Estados Unidos, llegamos a este juicio y hasta hoy con este veredicto. Lo hemos tratado de la misma manera que cualquier caso que llega a las puertas del tribunal, siguiendo los hechos y la ley, haciéndolo sin miedo ni favores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este viernes cielos nubosos con algunas lluvias y temperaturas sin cambios o en ligero descenso.
Pues la tónica de este fin de semana va a ser lluvias en el norte y calor en el sur. Hoy además puede caer agua también en los archipiélagos. Las temperaturas se van a mantener en el centro y en el sur. En toda Andalucía, eso sí, se superará ampliamente los 30 grados. De nuevo, Córdoba va a ser el punto más caliente de España con 39 grados junto con Sevilla. En el norte sí que van a ascender, aunque sea solo un poco. Se superarán los 20 grados en San Sebastián, Logroño o Coruña. Aunque atención, en Galicia, porque mañana hay aviso de fuertes rachas de viento que también se podrían dar en el estrecho.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes, nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos así al último tramo de Poniendo las Calles en este viernes 31 de mayo, la visitación de la Virgen. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy en nuestro Facebook hemos estado hablando durante toda la madrugada. Llevamos desde la 1:30 poniendo las calles de la operación Bikini. En nuestro temazo ha sido, bueno, pues el tema sobre el que ha versado. Y en nada vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos estáis dejando y también las notas de voz que nos habéis mandado al WhatsApp. Pero es que además hoy nos visita Marina Carmona. Su apellido seguro que a la mayoría de los ponedores les suena porque es la hija de Antonio Carmona, de Ketama. Ella acaba de publicar su primer disco y de verdad os aseguro que va a ser sorprendente. Un trabajo con muchísima personalidad e identidad. Yo te recuerdo las vías de participación, que además de nuestro Facebook está el WhatsApp 662-942-605 y por supuesto nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Y ahora sí, a esta hora son las 5:06 de la mañana, 4:06 en Canarias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
¡Ya llegó el viernes! La pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena.
No, 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 no me llores. Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Yeah.
Bueno, Pedro Capó con La Fiesta, un temazo que nos ayuda a empezar con alegría el viernes. 5:10 de la mañana ya, hablando de la operación bikini que a alguno le trae de cabeza. A otros, sin embargo, no le preocupa nada. Ese es el caso de Ángeles. Dice, es que nada, es lo bueno de ir cumpliendo años, que cada vez te importa menos la opinión de los demás. Y eso que ya cumplí los 63 y soy abuela. Dice, bueno, yo sigo poniéndome el bikini. Es que me da igual lo que digan. O Ana María dice, ya no me preocupa con sentirme bien y no pasarme durante el año suficiente. Pues me vale. Ya no tenemos 30 años como para andar con estas tonterías de que ahora tengo un alorcito, un michelin y cosas así. Y Teresa, que ella confiesa que con cierta edad lo principal es la salud. Y hombre, si no tienes el cuerpo perfecto, pues al que no le guste lo que tiene que hacer es no mirar. Lleva toda la razón. Tenemos también el WhatsApp 662-942-605, donde hay ponedores que también han querido hablarnos de la operación bikini. Vamos con ellos.
Buenos días, Bea. ¿Cómo estamos, ponedores? Aquí Paco Hoyo de Francia. Mira, el tema que estáis tratando hoy, yo a final de año empecé a hacer el ayuno intermitente. Con nuestros horarios, pues no lo podemos permitir en no cenar. Y yo he llegado a perder 22 kilos. Bueno, yo lo hice principalmente por la salud. Soy ahora otra persona nueva. Es como si me hubieran quitado, pues, 15 años de encima. El peso te frena mucho en según qué actividades. Una actividad física, y bueno, aparte yo lo hice por salud. Pero la verdad que... ya te digo, 22 kilos, casi nada. Un abrazo, familia. Soy ponedor.
Un ponedor que se puso serio. Esto sí que es arrancar la operación bikini una vez pasadas las navidades. Y oye, 22 kilos que ha perdido. La verdad es que estoy convencida de que si era por temas de salud, le ha merecido la pena y ahora se encuentra mucho mejor. Creo que tenemos otra nota de voz en nuestro WhatsApp.
Buenos días, Bea y Cris. Lo estáis haciendo genial, sois estupendas.
Gracias.
Las dos. Con relación al tema de hoy, oye, yo creo que debo ser la tonta del grupo, porque yo sí tengo muchos complejos y veo que aquí que toda la gente está contentísima con su cuerpo. No sé, me parece un poco extraño, pero vamos, que si es así, que me alegro muchísimo. Yo sí, yo tengo muchos complejos desde niña y sigo teniéndolos. Intento luchar contra ellos, pero me resulta difícil, la verdad. Soy Carmen de Santander y os quiero un montón. Buen fin de semana a todos. Gracias y soy ponedora.
Pues Carmen, la verdad es que no te sientas rara, para nada. Lo normal es tener complejos. Hasta gente que podría considerarse perfecta suelen tenerlos. En alguna ocasión yo he escuchado a modelos hacerles entrevistas y decir que ellas estaban muy acomplejadas cuando eran niñas porque se las llamaba jirafas. Estamos hablando de mujeres que a nosotros nos parecen espectaculares, pero miden en algunos casos más de un 80. Claro, mujeres que tú dices, ¿cómo es posible sentirte acomplejado? Bueno, pues porque los complejos, esto es como lo del pelo, ¿no? Cuando tienes el pelo liso, te gustaría tenerlo con más volumen y más, con menos volumen y más liso. Y al revés, cuando lo tienes rizado, pues lo mismo lo quieres tener liso. Es que es algo que no se puede evitar. No se puede evitar el tener esos complejos, esas inseguridades. Así que, Carmen, para nada te sientas extraña, porque es normal totalmente el sentirte acomplejado, aunque como hemos visto hay un montón de ponedores que pasan olímpicamente de lo que digan los demás y también hace muy bien, por cierto. Son las 5:13 de la mañana y ahora vamos a escuchar a toda una artistaza.
Hay veces que quiero parar. No sé ni por dónde empezar. Un mundo que veo a lo lejos, que no logro encajar. Hoy pienso en dónde quiero estar. Quién vive en mí, quién no está. Me siento pequeña y perdida y voy buscando encontrar mi lugar. Mitad para que no me duela
Los inicios, y todos lo sabemos, no suelen ser fáciles. Comenzar un proyecto requiere de mucha ilusión y sacrificio. Quien hoy nos acompaña seguro que ha recibido muchos consejos y estoy convencida de que el más valioso ha sido sé tú misma. Nombrar a su abuelo es como poner un lienzo al flamenco. Estamos hablando de Juan Habichuela y su padre lleva también tiempo demostrando que en la música no existen las fronteras. Te hablo de Antonio Carmona. Ella se presenta como lo hacen las grandes artistas, con su propia identidad. Marina Carmona, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y encantada de tenerte aquí con nosotros y de pasar, bueno, pues esta noche de radio contigo, 31 de mayo de 2024, con Marina Carmona aquí. ¿Qué tal te sienta a ti lo de madrugar?
Pues me encanta, yo soy muy madrugadora, no mentira, soy me cuesta mucho, se me pega las sábanas todo el rato y soy bastante nocturna.
Bueno, dime cuál es una de tus calles preferidas y la vamos a terminar de poner.
Mi calle preferida, Pintor Rosales. Me encanta, además ahí por ahí vive mi familia y yo he visto por ahí unos atardeceres que parecía que estaba en Cádiz.
Qué bonito. Viniendo de donde viene, seguro que muchas personas esperaban una Marina Carmona más flamenca. ¿Cómo se va perfilando tu estilo?
Pues con mucha paciencia, con mucho trabajo también conmigo misma, personal y laboral, ¿no? Y un poco también exigiéndome una disciplina de trabajo y permitiéndome ser yo misma, ¿no? Porque al final, como bien dices, pues vengo también de una familia que justamente lo que hizo fue romper los moldes, ¿no? Entonces yo creo que con esos moldes nuevos he intentado hacer los míos propios con mi identidad.
Ahora que te encuentras solas, tu presencia no me toca. El tiempo ya me enseñó cómo quitar ese dolor. Quiero vivir en calma.
Marina, yo tenía que preguntártelo, porque que hablen de tu familia y que no paremos de recordarte de dónde vienes, quién era tu abuelo, quién es tu padre, ¿te molesta o es algo que llevas bien, con orgullo?
Depende de a la hora que me lo digan, depende de en qué momento me sienta mejor. No, por la mayoría me encanta, me da mucho orgullo, ¿no? Creo que además una cosa muy bonita que deja mi familia es que a la gente por lo general le caemos muy bien. Y nos quieren mucho, ¿no? Tenemos un público muy bonito y eso la verdad que se agradece.
Es cierto. La identidad yo creo que es como el ADN. ¿Qué es tu música para ti? ¿Y qué te gustaría que fuera para los que la escuchan?
Pues para mí es como mi primer tatuaje, ¿no? Que lo llevo aquí también, el flamenco con la clave de sol. Para mí ha sido como por fin encontrar ese sonido propio de Marina Carmona. Que además tanto me ha costado y que no me da vergüenza decirlo, porque creo que encontrar una identidad propia en el mundo en el que estamos ahora de la inmediatez es lo más complicado, que es el reto más grande que he tenido. Y lo único que he querido con esto es que la gente vea también lo cercana que soy, ¿no? Por norma general, a mí me encanta el humor, me encanta reírme, me encanta contarte mis historias a través de las canciones. Y lo único que he querido con mi identidad es crear un poco un vínculo más personal con todo el público nuevo que viene.
Males que se vienen y se van, pasan por la vida sin pensar. Van dejando huella y van dejando un hueco, me vuelvo invisible. Hoy te digo lo que soy, sintiendo cómo duele. Nada es lo que parece. Intento esconderme, pensar que nadie me podrá encontrar. pasan los días y no puedo parar. Es algo de otro lugar que me hace sentir libre. Si yo sé que me hace mal, pero no puedo parar. Es algo de otro lugar que me hace sentir libre. Si yo sé que me hace mal, pero no puedo parar.
Dios mío, ayúdame. Es el tema que estamos escuchando y tengo que decir que es el que más me recuerda que has colaborado y trabajado con Fede Tangana, teniendo claro que aquí estamos descubriendo ahora mismo tu identidad. Cuando hablamos de producción en un disco tan elaborado, es esencial saber el resultado que estamos buscando. Y tu primer álbum tiene mucho de producción, ¿no?
Imagínate, me he juntado con 12 productores, siendo yo la capitana del barco. Y remar con esos marines, ¿no? Conmigo, cada uno con su sonido, cada uno con su esencia. Ha sido un viaje muy bonito, por eso el disco se llama Mi Identidad, ¿no? Porque ha sido una búsqueda de todo eso. Pues he pasado por millones de tempestades, momentos más bonitos, momentos más oscuros, luces, sombras. Y al final me ha dado mucho orgullo ser yo la capitana que lo llevaba, ¿no? Con mis letras, mis melodías, como la que yo estuviera remando, me ha hecho meterme en la producción de algunas de las canciones, como es la de Luces y Sombras. He estado obsesionada con la mezcla del disco, pero loca. O sea, esto ha sido un proceso que no me habían contado suficiente. Y ahora me he dado cuenta, ¿no? De lo específico, y además que la mezcla de un disco te lo cargas. Entonces me he vuelto loca, pero a otro nivel. Y bueno, es que he tenido mucha disciplina, ¿no? He dicho, o sea, si yo quiero que este disco funcione, yo soy la primera que tengo que estar convencida al 100% para luego poder defenderlo como tiene que ser.
En tu obra se nota tu formación en el Liceo Francés de Madrid. ¿Te gusta cómo suena el francés?
Me gusta mucho porque me parece muy sexy y elegante a la vez. Y que eso me parece dificilísimo conseguirlo, ¿no? Y tiene también una fuerza, una intensidad que me recuerda mucho al flamenco, ¿no? Que dependiendo cómo lo estés cantando, lo cantas más metido para adentro o cuando ya te pones con toda la furia para afuera, se nota un montón, ¿no? Mira a Edith Piaf cuando cantaba el Guian de Guian, no sé, o sea, para mí me recuerda a Camarón cantando Soy Gitano, o sea, me producen lo mismo. Y me gusta tener la suerte de que el francés lo tengo desde muy pequeñita. Y hay muchos franceses, ¿no?, que me dicen, oye, no tienes acento, ¿no? Y digo, pues menos mal. Y digo, porque mi madre me metió en el Pont d'Api con 2 años y me pasé como toda mi infancia hablando en francés y me encanta, me parece muy elegante.
Voy pensando en lo vivido, todo cambia de sentido, que los días van pasando y cómo has crecido. Voy escuchando vida que empieza en mi ombligo. Ay, nostalgia de tu ser, añorar eso que se fue. Ay, recuérdame. Y si en otra vida me toca volver, quiero aprender a contar hasta 10, cantar desde el fondo de mi ser, saber que
escuchando Contar hasta 10, un tema tierno que emociona, y lo de contar hasta 10 lo deberíamos hacer más a menudo, creo yo, sobre todo antes de tomar algunas decisiones y escribir en las redes sociales.
O hasta 30, ¿eh? Yo 10 lo he puesto por lo bajini, pero yo hay veces que he tenido que contar hasta 30. Bueno, es que creo que en la era de la inmediatez, ¿no?, tenemos, sobre todo creo que los artistas y los músicos, tenemos que tener paciencia. O sea, antiguamente yo recuerdo que a un disco se le daba un cuerpo, ¿no?, y un tiempo para procesarlo. Yo este disco lo he hecho a fuego lento, justamente para que la gente se lo escuche a fuego lento también, ¿no? Para que cuando vayas viajando en una carretera te pongas el disco entero, cuando llegues al último tema digas, vale, ahora sí, ahora lo he entendido, ¿no? Y vuelvas otra vez un poco a procesarlo. Esa es la magia y ese es el trabajo que hay detrás de un disco, que al final es como cuando haces la obra del Escorial, vamos, que cuando la acabas tienes que saber realmente cada detalle, ¿no? El por qué está hecho de esta manera. ¿Recuerdo? Así que bueno, espero que la gente lo tenga en cuenta esto.
Seguro que sí. Marina, yo recuerdo que tu padre nos contaba que en la casa de tu abuelo era una fiesta continua y en ocasiones por la noche se despertaban porque iba gente y es que se montaba una fiesta. No sé si tú también has vivido ese tipo de situaciones.
Muchísimo. Yo, tú me puedo quedar dormida en una discoteca entre dos sillas porque me he criado así, básicamente, ¿no? En cualquier boda, en cualquier juerga en la que estuviéramos, siempre. Entonces yo tengo esa capacidad de me ponen ahí y me quedo frita. Y en mi casa, pues eso, es que he tenido mucha suerte, han pasado personas súper importantes que al final yo creo que lo bonito que ha hecho mi familia muchas veces cuando han venido artistas de fuera ha sido acogerlos y hacerles sentir en casa, ¿no? Y era como una presentación de, oye, mira, te voy a meter en mi casa, en mi hogar, te voy a cantar mi música para que tú te sientas también en tu zona de confort y también me cantes y podamos compartir. Y eso es algo que yo creo que lo voy a seguir haciendo toda mi vida porque me parece muy bonito.
Hay veces que te extraño, no dejo de pensar en ti. Hay un mundo al otro lado que no encaja para mí. Luchar por llegar siempre a un lugar donde sentirme así. Un ruido ahí en mi mente, porque ser libre ya no es para mí.
Tenemos que ir terminando, Marina. Dentro de las luces y sombras que hay en la vida, ¿dónde sueles estar tú más establecida?
Uf, pues Marina Carmona siempre intenta mantenerse como ahí a flote, ¿no? En plan, en una... Bueno, es que hay dos frases para mí, que una es confía y otra todo lo que sucede conviene. Entonces yo me mantengo siempre en un aire positivo de que cada cosita pequeña que me venga en mi vida, estoy muy agradecida estar aquí contigo, me parece un regalo. Y todo lo que vaya avanzando poquito a poco me parece que es lo bonito, ¿no? De cuando uh-huh. estás empezando así un proyecto, así que nada, yo muy feliz.
Y encontrarle el lado bueno, ¿no?, a todo lo que pasa en la vida. Me parece una buena filosofía de vida. Marina Carmona, gracias de verdad por habernos ayudado a poner las calles con tu identidad.
Muchas gracias, igualmente.
Son las 5:28 de la mañana, estamos escuchando Vives en mí, una maravilla.
Con indecisiones de día y de noche y nadie te huye. Confiando al final que todo queda en suposiciones. Tú eres tan bonita, mi niña, no llores.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y a esta hora, 5:29 de la mañana, recordamos que esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que daban buen rollo, que subían el ánimo. Y la de hoy viernes es una canción pues muy especial. I'll Be There For You de Rembrandt es una de las canciones más conocidas de la televisión de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue el tema de cabecera de Friends. Acompañó a los telespectadores durante los 10 años de emisión de la serie y ya es todo un clásico. Se estrenaba el 22 de septiembre de 1994 y hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles. Es que es escuchar este tema y ponerme contenta. Es una serie que ayuda a mi estado de ánimo. Alguna vez que estoy así un poco de bajón, me pongo Friends y parece que todo se ve de otro color. Es una cosa muy curiosa, pero cierta. Hemos escuchado esta canción porque, bueno, pues nos sube el ánimo. Y ahora vamos a escuchar a las 5:33 de la mañana una entrevista que nos aportó mucho en su momento y que la hemos querido recordar.
Ahora toca hablar de meteoritos. Hablar de meteoritos yo creo que es un tema súper apasionante. Claro, al fin y al cabo, estas rocas son parte de la historia del cosmos. Y es verdad que no podemos olvidar que la vida en el planeta está marcada por estos objetos que al colisionar con la Tierra, pues han provocado cambios en su geología, también en su morfología y también, por supuesto, en el hábitat. Bueno, pues atención, ponedores, porque José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en este momento. Además, también José Lanza es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además de otras muchas cosas que acaba de publicar el libro de Cazadores de Meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Con lo cual tiene que contarnos a los ponedores en este momento un montón de historias. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Toca hablar de meteoritos contigo. ¿Qué significa, José, ser cazador de meteoritos?
Pues es una buena pregunta, porque realmente yo prefiero que nos llamen coleccionistas de meteoritos, porque realmente es lo que somos. Uh-huh. Coleccionamos meteoritos. Pero sí es cierto que en este afán por coleccionar estos objetos que caen del cielo, evidentemente nos toca viajar mucho, en ocasiones a otros países, detrás de las huellas de estas rocas cuando se ven caer. y de ahí viene un poco ese término romántico de cazadores de meteoritos, que en cierto modo viene a compararse algo así como a los cazadores de tormentas, a los cazadores de tesoros, ¿no? Un poco va por ahí la historia.
José, ¿y sabes si hay mucha gente dedicada a esta profesión? Si es que se puede llamar a profesión a esto que hacéis.
Pues mira, es una actividad muy interesante que está en creciente auge y esto es algo importante. Aquí en España quizás no tanto, está empezando a despegar, como quien dice, pero sí es cierto que en otras naciones, en otros países, hay muchísimos coleccionistas, muchísimos cazadores de meteoritos y que continuamente, a cada momento, se están moviendo por otras regiones, por otros países, a la caza de meteoritos.
José, te quería preguntar, porque yo creo que en más de una ocasión, sobre todo siendo niño, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Es cómo saber dónde ha caído un meteorito, si es que nos ha llegado algún tipo de noticia de que ha ocurrido, de que ha caído un meteorito, o por ejemplo, y esto es súper importante, si vas dando un paseo, ¿cómo sabes si la piedra que hay de frente es un meteorito o no, o es una piedra vulgar?
Pues mira, generalmente cuando se lanzan a la caza de meteoritos es porque ha habido alguna noticia de algún evento, de algún suceso. Afortunadamente hoy las redes sociales e internet en general está jugando un papel crucial en la rapidez con la que se difunden estas noticias. De hecho, cada vez son más las agencias y las asociaciones que se dedican a la investigación, a la observación del cielo, y cuando se observa la caída o algún evento, algún meteoro en el cielo con una posibilidad importante de caída de meteoritos, pues enseguida las noticias corren como río de pólvora. Y ahí es donde comienza a moverse toda la maquinaria. O sea, el personal empieza a movilizarse. De hecho, en la actualidad hay grupos de trabajo, grupos de cazadores buscando fragmentos del asteroide 2024 BX1 que cayó el 21 de enero al oeste de Dublín, en Alemania, y recientemente también supimos de la caída de un cuerpo importante en el desierto de Omán, y se están movilizando todos los grupos. O sea, aquí realmente quien juega un papel importantísimo a la hora de que estas noticias lleguen frescas y moverse más rápido que nadie, evidentemente, es internet, son las redes.
Bueno, tiene su lógica, ¿verdad? Porque como hay tantísima información y este tipo de cosas, como que internet le funciona muy bien. José, por ejemplo, ¿tienen valor más allá del aporte a la ciencia que pueda hacer si se les investiga o queda todo igual?
Y por supuesto, por supuestísimo. De hecho, si no fuera por ese valor económico que rodea a los meteoritos, creo que tampoco habría muchos más cazadores. Sobre todo porque, aunque encontrar un meteorito realmente valioso, y aquí tenemos claro que cuando hablamos del valor de un meteorito no podemos centrarnos en meteorito como tal, sino que son muchos los tipos conocidos y, por lo tanto, dependiendo de su rareza va a depender su valor. La inmensa mayoría de los meteoritos recuperados son de tipo asteroidal, y el valor realmente pues es algo económico. Cualquiera puede tener un pedacito de meteorito en su casa. Pero sí es cierto que en ocasiones se recuperan algunos fragmentos que están rozando los 2, 3, 4, 5 y 6 mil euros el gramo. Estamos hablando de un valor económico extremadamente elevado, suficiente como para justificar, ¿no?, por lo menos la salida a buscarlo.
Estamos hablando con José Lanza, miembro de la Red Española de Planetología y también Astrobiología, y lo hablamos con él sobre todo porque acaba de publicar el libro Cazadores de Meteoritos. José, ¿qué han supuesto los meteoritos en la historia del planeta Tierra?
Pues mira, los meteoritos son algo fundamental desde prácticamente la propia concepción del planeta Tierra. Hace 4.600 millones de años, no me voy a entretener mucho en esto, nace el Sol, comienza a formarse nuestro sistema planetario de esa nebulosa de gas y polvo, y ahí es donde comienzan a formarse los primeros sólidos alrededor de la nueva estrella. Esos primeros sólidos son los que dan origen a los pequeños asteroides que van conformando cuerpos cada vez mayores. Restos de esos asteroides que son los que quedaron ahí en medio de lo que conocemos como el cinturón de asteroides, en medio de las órbitas de Marte y Júpiter. Y el resto de materiales que se fueron uniendo para ir formando los cuerpos mayores que conocemos hoy, entre ellos nuestro planeta. O sea, todos los planetas que conocemos en el sistema solar, planetas enanos, todos los cuerpos están formados a partir de fragmentos de pequeños asteroides que todavía hoy día continúan colisionando con estos cuerpos mayores y son los que conocemos hoy como meteoritos. Uh-huh. Meteorito, por tanto, lo que hace es ayudar a cada planeta, que cada cuerpo incremente su masa anualmente. De hecho, solo basta una cifra. Entre 150 a 200 toneladas de material interplanetario se depositan diariamente sobre la atmósfera de nuestro planeta. Pues todo eso es masa que se va agregando al planeta Tierra. Es algo importantísimo que siga creciendo en este sentido gracias a los meteoritos que llegan a nuestro suelo.
Una cosa súper sorprendente que he leído en tu libro, y es que cuentas en él algo que te ocurrió en el Sáhara con un señor mayor, y en el que el valor de la piedra es como diferente. ¿Nos la puedes contar brevemente a los ponedores, porfa?
Sí, Bachir, lo recordaré toda mi vida, porque sí, ¿no? Una de esas llegadas al Sáhara... Bueno, yo soy una persona muy activa en las redes sociales, porque me encanta divulgar sobre todo la ciencia en torno a los meteoritos. Entonces, cuando se enteran que voy para el desierto, pues se corre la voz por el desierto de una manera increíble. Y aquella mañana cuando llegué al Ayun, mi compañero, mi guía, me dice: José, hay aquí un... Yo acababa de dejar la mochila en el hotel y demás, y bajar abajo, encontrarme con buscadores, y me dice: allí, me dice el chico de la cafetería que hay un señor que llegó anoche preguntando por el experto Naizak, ellos lo llaman así a los meteoritos, uh-huh. y que quería encontrarse contigo. Digo, pues vamos a verlo, claro, yo me fijé que era un señor mayor. Y que llevaba, por lo visto llevaba 3 días atravesando el desierto para llegar a la Ayun, encontrarse conmigo. Y le digo, pues mira, a mí me da mucha pena que esta persona que ha pasado tanto para llegar aquí, vamos a atenderlo porque también querrá acostarse, querrá dormir, comer, descansar, no sé. Y realmente aquel señor lo que había hecho, que llegó la noche antes al hotel y esperó paciente toda la noche, parte de la mañana, que yo llegara para ver unas piedras que había encontrado en el desierto.
Fíjate.
Claro, a mí se me encoge el corazón con estas historias.
Claro.
Entonces yo lo que hice fue, realmente sus piedras eran trocitos de basalto, trocitos de pedernal del desierto. No le di valor ninguno, pero aquel señor tenía tanta nobleza y tanto conocimiento en su mirada, que a mí se me encogió el corazón. Yo cogí un pedacito de aquellas piedras, lo miré así como diciendo: te compro esto, pero... Y le puse un dinero en la mesa, y el señor aquel no sabía qué hacer, no sabía si realmente se la estaba comprando o lo que le estaba comprando era valioso o qué era aquello. Finalmente pues aceptó el dinero, se me abrazó llorando y a mí se me encogió el alma, ¿no? Y mi compañero me dice: ¿pero qué has hecho, José? Si eso no vale dinero, si eso es una piedra. Pero le dije: mira, Lee, es que no se trata de comprar. Hay veces que no se trata de comprar un meteorito. Los buscadores en el desierto a veces son un auténtico drama. Y a mí me da mucha pena. Yo empatizo demasiado con mucha gente en ocasiones. Y esa historia me queda a mí marcada para toda la vida, ¿eh? Ese señor volvió al desierto, yo no he vuelto a saber de él, pero espero que esté bien y que la experiencia le sirva de algo, lógicamente.
Por supuesto que sí. Oye, José, ¿cuántos tipos de meteoritos hay? ¿De dónde suelen venir? Cuéntanos, por favor.
Pues tipos hay muchísimos. Te hablo que podemos rozar la centena de tipos diferentes y muchísimos más, cientos en este caso, de meteoritos que son lo que llamamos inagrupados. Es decir, conocemos materiales que proceden de asteroides, algunos conocidos, otros no conocidos. Por ejemplo, conocemos 3 tipos diferentes de meteoritos procedentes del asteroide Vesta. También conocemos materiales procedentes de la Luna, cada vez más diversidad de materiales procedentes de la Luna. Aquí se engloban meteoritos de tipo anortositas, brechas, basaltos, noritas, troctolitas, en fin, una serie de tipos diferentes. Tipos asteroidales y metálicos también hay muchísimos. Estamos hablando de materiales que proceden de una gran diversidad de cuerpos del sistema solar, incluso fragmentos de la corteza de Marte. Esto ya es algo muy importante para la ciencia. Y realmente, pues prácticamente lo que vienen a demostrar esa enorme cantidad de meteoritos distintos es la gran diversidad geológica y química de nuestro sistema solar.
Claro.
Porque aparte de ellos, hay una gran cantidad de meteoritos que llamamos inagrupados, o sea, no sabemos. No se pueden emparejar a otros tipos de meteoritos conocidos, no sabemos de dónde proceden, no sabemos cuáles son sus cuerpos parentales, pero sí es cierto que nos están revelando una gran cantidad incluso de minerales nuevos que no se conocen en la Tierra. Lógicamente, minerales que se han formado en otras condiciones diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que nos está dando la información científica del entorno interplanetario en el que vivimos.
Luego otra cosa que sí que te quiero preguntar, José, por favor, es si estamos en un jardín, en un parque, y nos encontramos con un meteorito, ¿nos lo podemos llevar a casa? ¿Ese meteorito sería nuestro? ¿O tengo que dar parte del hallazgo a algún sitio, alguna comisaría, algún tipo de policía, algo?
Bueno, en principio, aquí en España no existe ninguna ley que te obligue a entregar nada. Un meteorito en España, en la actualidad, ostenta la consideración jurídica de res nullius, o sea, un objeto que en derecho romano se nombraban así los objetos que no tenían dueño antes de ser encontrados, hallados. Entonces, en principio, en España no habría que devolverlo o entregarlo a ningún sitio, salvo, evidentemente, se entiende que es de la persona que lo encuentra, si lo encuentra en terreno público o en un terreno privado con permiso del dueño. En caso contrario, sería del dueño del terreno, lo entiendo. Y en este caso, lo único que sí se exige por parte del Comité de Nomenclatura Internacional es que para hacer la clasificación oficial, es decir, hacerle todos los análisis, ponerle nombre propio al meteorito y darle el reconocimiento, introducirlo en la base de datos oficial y darle el reconocimiento internacional de la ciencia, se exige un pequeño fragmento, que es el espécimen tipo, sobre el que se harán los análisis y quedará depositado en una universidad que acredite tenerlo. Pero en este caso son pequeños fragmentos de gramos. El resto del meteorito, al menos en España, es de quien lo encuentra, de quien lo tiene y puede hacer con él lo que quiere. Y hay sentados antecedentes en sede judicial. Conocíamos hace unos años el caso del meteorito Colomera, ¿no? Que era de un particular, casi apropió el Museo de Ciencias Naturales y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid devolvió el meteorito a los herederos del propietario, ya fallecido, y además una indemnización por daños causados al meteorito durante el tiempo que estuvo en el museo. O sea, hay antecedentes judiciales suficientes para creer o para sentar que de alguna manera el meteorito en España es de quien lo encuentra.
La caída de un meteorito a la Tierra, ¿se suele saber cuándo y dónde va a ser? Lo digo más que nada por la cantidad de observatorios que hay mirando el universo las 24 horas del día.
Pues mira, en la actualidad es muy raro realmente encontrar o detectar un asteroide o un meteoroide antes de que caiga a la Tierra. Si echamos la vista unos años atrás, recordaremos el evento de Rusia, Chelyabinsk, hace 11 años. Ese fragmento de meteoroide no se vio venir y causó casi 10 toneladas de meteoritos en el suelo, más de 1.490 heridos, 30 millones de euros en daños materiales. Ese no se vio venir, sin embargo, otros cuerpos más pequeños en tiempos más recientes, como este de enero de este mismo año, el asteroide 2024 BX1, se vio venir, pero se detectó solo 3 horas antes de la colisión. El año pasado también se detectó otro pequeño asteroide, el 2023 CX1, que también colisionó en la Normandía francesa y se encontraron también sus fragmentos. También se vio venir, aunque eran cuerpos muy pequeños y en este caso pues hubo un margen mayor, 7 horas de diferencia entre el descubrimiento y la colisión, pero en general para que se vea que viene un cuerpo que pueda causarnos un problema serio, es complicado. Cada vez hay más técnicas, más observadores y las agencias están dedicando más esfuerzos a la defensa planetaria, pero todavía nos queda un largo recorrido por delante. Lo importante, yo creo que lo tranquilizador, es que de momento los asteroides que se tienen en seguimiento potencialmente peligrosos no nos van a causar en muchos años en el futuro ningún problema.
Oye, José, ¿se sabe qué tamaño tenía el meteorito más grande que ha caído en la Tierra? Y sobre todo, ¿cuándo un meteorito podría ser catastrófico para la humanidad? ¿A partir de qué tamaño?
Pues catastrófico para la humanidad en general, y empezamos por aquí, sería un meteorito a partir de, yo calculo, unos 200-300 metros. ¿Por qué? Porque un cuerpo con una masa preatmosférica de 200-300 metros sí podría llegar a causar un serio problema, quizás no a toda la humanidad, pero sí a una nación o incluso a un continente, puede causar un serio problema. A partir de 1 kilómetro de diámetro ya sí estaríamos hablando de algo realmente peligroso, porque es un cuerpo con una dinámica suficiente como para hundirse en el manto terrestre y crear una serie de reverberaciones en el planeta y una situación complicada en todo el mundo. Y en todo caso, en la actualidad es el meteorito más grande, meteoritos como tal, o sea, como cuerpos ya recuperados aquí en nuestro planeta conocidos, los más grandes se conocen, por ejemplo, la masa del meteorito Jova, que se encuentra en Namibia, en la actualidad pesa 66 toneladas.
¡Joder!
O el meteorito Campo del Cielo, que en este caso cae en Argentina hace casi 5.000 años y la masa total de los fragmentos, millones de fragmentos, se calcula en unas 200-250 toneladas. Claro, si hablamos de estas 250 toneladas con cuerpos de un kilómetro, porque otra cosa son los asteroides que han colisionado y que han causado serios problemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del que causó la extinción del Cretácico Paleógeno, o sea, la extinción de dinosaurios y hasta el 76% de especies del planeta. Pues ese se calculaba un diámetro de unos 9 kilómetros y medio, 9.500 metros de diámetro, un cuerpo importante, causó un serio problema a nivel global. E incluso anteriormente parece ser que se asocia también la extinción del Pérmico Triásico a algún evento asociado también a alguna colisión de algún asteroide o algo por el estilo. La cuestión es que verdaderamente, como yo suelo decir mucho en las charlas que a veces imparto, realmente los asteroides, los meteoritos vienen a ser mensajeros de la muerte y también de la vida, porque son los que deciden después el curso de las especies que se irán regenerando después de una extinción masiva.
Uh-huh. Además, ya casi para finalizar, dedicas un capítulo a la relación de la inteligencia artificial y a los meteoritos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a este campo de la ciencia?
Pues yo pienso que puede aportar mucho en el sentido de que, igual que se está utilizando en la actualidad para estudiar y determinar ciertas moléculas para el tratamiento de enfermedades o de microorganismos, puede ser quizás una herramienta importante también para comenzar a trazar o a tratar de trazar esos planes de defensa contra el planeta. Uh-huh. El hecho de que existan tal cantidad de meteoritos distintos y que tal cantidad de meteoritos distintos sean al mismo tiempo distintas composiciones, distintas durezas, distintas tenacidad, se hace muy complicado trazar un único plan para trabajar contra todos esos cuerpos en un hipotético caso de que en el futuro nos pudieran dar un serio problema. Uh-huh. Creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudar muy mucho a la hora de trazar estos planes de defensa artificial. De todas formas, todavía queda un larguísimo camino. O sea, se me ocurrió saber o preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía sobre meteoritos, pero realmente todavía su conocimiento es bastante limitado. Tienen que entrenar mucho la inteligencia artificial para podernos ayudar. Pero sin duda es una herramienta potencial muy importante a la hora de la investigación en materia de meteoritos y cuerpos menores del sistema solar.
Qué pasada, qué maravilla, qué cantidad de información y cómo son los meteoritos. Es maravilloso. No te quito más tiempo. José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además acaba de publicar un libro maravilloso, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Y así, recordando esta interesante entrevista sobre meteoritos, hemos llegado a las 5:53 de la mañana. Nos tenemos que despedir. Recordad, ponedores, que mañana sábado tenemos el Deluxe. Ahora os vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y que paséis un feliz fin de semana.
La otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. El mar, cuando lo miro a tu lado, olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado.
Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco.
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Israel ha dado orden a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos de desalojar su sede en Jerusalén Este. Es el enésimo encontronazo del gobierno de Benjamín Netanyahu con las Naciones Unidas, pero también un indicador más de la preocupante soledad en la que ha situado el Estado hebreo su desproporcionada operación en Gaza. Quien no aplaude el brutal castigo colectivo contra toda la población es tildado de cómplice de Hamás, un planteamiento que tal vez pueda proporcionar a Netanyahu algún rédito interno, pero que a nivel internacional ha debilitado peligrosamente la posición de Israel. Sin aclarar, 8 meses después, quedan las acusaciones contra empleados de la UNRWA de colaborar con los atentados del 7 de octubre. Israel no ha aportado una sola prueba y la investigación llevada a cabo por la ex-canciller francesa Catherine Colonna se cerró sin hallar evidencias. Tampoco ha dado explicaciones Israel por haber causado la muerte hasta ahora de unos 200 funcionarios de la ONU, ni de los ataques contra personal de la Media Luna Roja y otras organizaciones humanitarias, ni hace amago de depurar responsabilidades por las bombas contra campos de refugiados. Es un suma y sigue cada vez más intolerable hasta para los más firmes aliados de Israel, que si moderan sus críticas en voz alta es por miedo a legitimar a Hamás. Pero la campaña militar se ha desquiciado de tal modo que resulta cada vez más difícil apoyar a Netanyahu sin perjudicar a Israel y viceversa.
Con Herrera en COPE, la última hora.